Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este su primer Tutti Frutti, el podcast más bizarro de internet, el que más generaciones junta en uno solo. Tenemos un boomer, tenemos un millennial de la comunidad LGBTIQ. ¿Sí eres IQ? Sí, ¿verdad?
Ajá. LGBT, pero ajá.
Muchas letras, un chairo con gorro de torrombolo y un americanista. Además, hoy tenemos invitada a Paola. Hola, Paola, ¿cómo estás?
Hola a todos, gracias por la invitación.
Y yo les voy a presentar a mis compañeritos. Aquí tenemos a Raúl. Raúl.
Hola, ¿cómo están? Pues aquí en el primer podcast de Tutti Frutti.
Buen nombre, me gusta.
Sí, me gusta. Sí.
Profe, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Chulas, hola.
Hola, ¿qué tal? Yo no sabía que venía a hacer un podcast, pero wow.
Así pasan las cosas de la vida.
Sí, de la nada estás caminando bajo el sol.
Y te cae un pedazo de cielo como a Chicken Little.
Justamente, exacto. Tengo un pedazo del cielo.
Así es. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, bastante interesante, bastante doloroso para el país, chulas. Hoy vas a hablar de todo lo que está pasando en el mundo.
¿Con la 4T?
Va por ahí, sí, va por ahí. Con el machismo.
Claro.
Y ustedes se preguntarán, ¿se van a hablar de machismo? ¿Por qué solo hay una mujer? Son cuatro vatos. Y es porque creemos que esto debe ser incluyente y, pues, a favor, 100%. No sé, pueden hablar los demás.
¿Qué opinas que haya solo una?
Era justo lo que estaba pensando. Dije, vamos a hablar de un tema que está bastante complicado y es como el tuit que se aventaron López Dóriga, René Casados queriendo hablar del feminismo. Cuatro hombres, fue como, ¿y ustedes de qué me van a venir a hablar del feminismo si son hombres? Así, es una burla, son una caricatura, pero bueno. Está raro, está bueno que haya una mujer, que bueno que ustedes no están aplicando lo que ellos hicieron, pero bueno, ya quiero ver, escuchar sus posturas, también es válido ver otras opciones, ver otros puntos de vista, no es nada más lo que yo quiera decir, lo que yo quiero opinar. Aquí los dos géneros vivimos y cohabitamos, entonces también
abrazos,
es válido.
Abrazos no balazos.
El debate se vuelve sabroso a veces. El debate es rico a veces, discutir, intercambio de ideas.
Intercambio de golpes. A ese sí también le entro.
Es muy divertido. Sí, claro. Es sano.
Así es.
Pero, a ver, yo tengo una pregunta.
A ver.
He estado viendo en redes sociales, Facebook principalmente. Facebook... Es muy divertido, ¿lo han pensado?
Sí.
Es una fuente de memes, tus memes. Tú eres el señor meme de aquí.
Son muy buenos memes.
Son buenos memes. Pero es una fuente de gente que de verdad cree que le llega al mundo entero. Y sí lo hacen, o sea, no es una broma. Y yo estaba leyendo, tengo una agregada por ahí que decía, yo estoy en contra de que se diga que somos batalla de buenos contra malos.
Claramente.
Sí.
¿Por qué?
Mira, te voy a explicar tan sencilla la situación. Es muy fácil decir, es gente mala contra gente buena, pero en un momento en el que tú das esa afirmación, cualquiera te va a decir, yo no soy malo. ¿Por qué? Porque no, yo no agredo, no sé qué, yo no mato, yo no violo, esas son personas que están dañadas o lo que tú quieras. Por eso no es válido decir, es gente mala contra gente buena. También quiero decir que no es que odiemos a los hombres. Bueno, sí hay chicas que son radicales. No juzgo su postura porque, lamentablemente, nos ha tocado sufrir. O sea, no es que minimice porque, obviamente, la inseguridad en el país nos afecta a todos. Pero, siendo honestas, a nosotras nos pasa diario. Yo, desde que tengo uso de razón, es cuídate y estate al pendiente. Y desde que tengo 6 años de edad es que no te vean. Si usas falda, usa short porque te pueden ver los calzones. O sea, ¿por qué tengo yo que cuidarme de que alguien más me vea los calzones cuando eres una niña, ¿no? O sea, es más bien que sí existe una división, por eso yo también estoy en contra de que se diga que es gente mala contra gente buena, porque, pues, repito, en el momento en el que tú dices eso, uno va a tomar una postura de decir, no, yo no soy malo, yo soy requete buena persona, soy la Madre Teresa de Calcuta, y no dudo que también haya mujeres que tomen acciones, si lo ponemos en gente buena o gente mala, que también sean gente mala, ¿no? O sea, no lo quito, y también existen los casos, pero justo por esa razón, por hacerlo general, no es la situación que aplica hoy en día con lo que sucede en México diariamente, que sea gente mala contra gente buena. O sea, por eso es una marcha, por eso es el feminismo, porque sí hay una división y sí existe una... cierta aversión a la mujer de alguna forma, como lo quieran ver.
Sí, aparte, pues ya hablando como de cifras, la mayoría de las personas que asesinan y matan son
hombres.
Son hombres. La mayoría de las personas que tienen como este tipo de violencia son hombres. O sea, no, como decía Paula, no es que no existan mujeres que sean violentas, no es que no existan mujeres que maten, claro que existen, pero la mayoría son hombres. Y luego está como este argumento de a los hombres también nos matan. O sea, sí, pero ¿quién nos mata? Otros hombres. Entonces, es como es esta violencia que es mayormente hecha por hombres.
Justo, y es eso, o sea, los hombres no los matan por el hecho de ser hombres, ¿no? Los hombres matan porque, no sé, a lo mejor en un bar se pusieron, se les fueron de cucharadas.
Saludos, y, 27.
Y se agarraron justamente, o sea, se agarraron a golpes y hubo un mal golpe y el otro acabó muerto, o por un ajuste de cuentas, o por el narcotráfico, o ya englobando, pues, por la misma inseguridad en general, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, por eso es que ni siquiera un, o sea, para nosotras es un feminicidio y para los hombres no existe una tipificación como tal. Sí se le pueden llamar androcidios, pero ni siquiera hay una definición exacta de qué es un androcidio. O sea, solo dice como de a que te maten por el simple hecho de ser hombre. Pero si te metes a la definición de feminicidio, sí te aparece por qué es un feminicidio y qué características debe de tener para que sea denominado un feminicidio. Entonces, claramente a los hombres también los matan. Repito, no es que minimicemos, pero la situación en México es claramente una cuestión de género hacia la mujer.
Pero además lo que es todavía peor, a final de cuentas, sí, matan a los hombres, la mayoría de los hombres, como dices, los matan en riñas, los matan en accidentes, los matan por ajuste de cuentas, pero a la mayoría de las mujeres las matan en su casa.
Exactamente, siempre.
Sí, qué intenso, ¿no?
De hecho, esa es una de la tipificación para cuando una mujer es asesinada, aplica siempre expareja o actual pareja o sí. Algún familiar cercano. Siempre es padre, alguna persona de su círculo más próximo. Entonces, claramente existe y es un riesgo. Y la verdad es que es muy nefasto, era lo que le comentaba ayer a Raúl justamente, que yo hace mucho tengo la ventaja, de cierta manera, de utilizar mi auto. Tengo un auto y la verdad es que pues salir a la calle no me implica ningún peligro, o entre paréntesis o entre comillas, porque pues, no quita, ¿no?, que algo pase. Pero el día viernes decidí dejar mi auto porque iba a ir a un concierto y dije, pagar estacionamiento, la entrada, la salida. Dije, no, mejor me evito todo eso y tomo transporte público porque iba con mi hermana. Y yo amaba antes de tener mi auto, era muy feliz yendo en el transporte público, créanme, era muy feliz. Me ponía mis audífonos, ponía la música a todo volumen y me desconectaba, simplemente era como... Y el viernes prácticamente dije, no puedo ponerme audífonos, o sea, tengo que estar pendiente. Y en algún punto caminando para tomar el primer camión, o sea, pasaban motonetas, pasaban autos o pasaba algún hombre y en automático mi cuerpo se tensaba y era como, ¿en qué momento puede alguno? O sea, no es normal sentir que todos los hombres te pueden atacar en cualquier momento, ¿no? O sea, eso no está bien. Y luego tomé el camión y en algún momento entre Miramontes y Las Bombas nos quedamos 9. Imagínense a qué grado tenemos que llegar nosotros, que yo los conté. Éramos 9 tomando en cuenta al chofer y de esos 9 éramos 2 mujeres. La otra chica no pasaba de unos 18, 17 años. Y dije, empecé a pensar en esos 20 minutos que nos quedaban de trayecto. Dije, a ver, si llegara a pasar algo, ¿qué puedo hacer yo para salvarme a mí, para salvar a la chica? Y dices, no es posible, o sea, no es posible que sientas ese miedo y ese terror de que en cualquier momento te pueden atacar. Antes decías, ay, ok, me van a asaltar. Ahorita ese es el mínimo de los males. Ahorita ya ni siquiera, o sea, antes te robaban, ahora dices, bueno, te violan y ya te dejan ir. No, ahora te violan y te matan. O sea, se creen con el derecho de uno poder agredirte sexualmente y dos, de quitarte la vida como un simple objeto, como si fueras una simple persona, ni persona, ¿no? O sea, es un objeto, ajá, o sea, sí, que puedes desechar y decir, no me importa. Entonces, a ese grado hemos llegado y yo me pongo a pensar, hoy igual leí en un grupo en Facebook de una chica que decía lo mismo, o sea, que se subió a una combi y que ya iba avanzando, creo que ya iban a llegar como al paradero, y que la chica, iban dos señoras, esta chica que les comento que es la que está escribiendo el post, y una chiquita como de 16 años. Se bajan las dos señores y la chica, y en ese momento se da cuenta que se va a quedar sola la otra, y mejor se bajó la otra chica, así como con miedo, y prefirió echarse a correr que quedarse sola en la combi. O sea, también te expones a bajarte en la noche a que alguna otra persona que no fuera la del combi en la calle te hiciera algún daño. Entonces, ese es un miedo que hemos vivido ahorita. Yo les puedo decir que sí hemos vivido con ese miedo todo, porque a mí me ha pasado absolutamente de todo. Pero, no, ahorita ya es un miedo y una tensión que una mujer salga a la calle y se puede sentir, se puede palpar el miedo en las mujeres de decir, no sé si hoy pueda regresar a mi casa.
Sí, bueno, pues como tú lo dices, sí es un pánico como colectivo, por las mujeres. Pero lo peor es que no es como algo irracional, o sea, justamente por las noticias que hay, por cada vivencia que no se cuenta, pero ahí está el suspiro, pues es algo justificado y que se entiende. Porque no sé, si justamente esto lo hubieras dicho, no sé, hace 5 años, hace 10 años, pues hasta algunos dicen, no, qué exagerada eres, tú tranquilízate, no te va a pasar nada, mira, con que tomes una que otra precaución. Pero ya con el mundo en el que estamos viviendo, con la inseguridad, pues es algo que no puedes descartar y es algo que dices, no, pues te entiendo, entiendo tu postura y justamente no descartas esa posición y no tienes derecho a decir, pues, qué mal estás o no pienses así.
Justo, yo creo que el boom de las redes sociales ha ayudado mucho, o sea, fíjate en cómo ha, bueno, en este avance y en lo rápido que se mueven las noticias, lo de Fátima se supo antes en redes sociales que en cualquier otro medio de comunicación. Lo de los vatos de Monterrey, ¿viste lo de los vatos de Monterrey, lo sí, del claro. metro?
Sí, sí, sí.
O sea, por, sí, por sí. Facebook y por redes, o sea, por redes sociales.
Igual lo de Puebla.
Igual lo de Puebla, claro. O sea, yo creo que esto, yo no digo que sean, o sea, que nunca hayan existido los feminicidios, ¿no? Al contrario, y creo que desde que tenemos uso de razón, por lo menos yo me acuerdo, Juárez. Exacto. Las muertas de Juárez, siempre. Y sí ha sido un boom masivo porque ya estamos más cerca de lo que está pasando, ya te enteras en corto, ya es así como de, chale, pasó aquí a 3 cuadras de mi casa, ¿no? O cuando pasaba todo lo del metro, que, o sea, yo vivía a 2 cuadras de metro, que vivía así como, está a 2 cuadras de mi casa, yo paso por ahí seguido, yo tengo esa ventaja de poderme subir al metro y bajarme sin pensar en eso.
Sí, no, es lo que comentas, o sea, antes decían, la Ciudad de México es segura, nunca te va a pasar nada malo. Ahorita ya no necesitas irte a Juárez, al Estado de México. Sí, en mi calle no somos más de 15 casas y hay 3 botones de pánico. A ese grado hemos llegado en el que una patrulla tiene que pasar hasta el fondo de mi calle, hacer como, no sé, como firmar una minuta, ajá, de decir a tales horas he pasado y antes de salir de la cerrada vuelve a hacer en otra casa esa firma. Entonces, es algo que se ha salido de las manos, es algo que hemos sabido siempre, porque, repito, bueno, más bien no repito, les digo, o sea, somos una sociedad machista, la sociedad mexicana es machista, y los 5, incluyendo Humberto, que está en la producción, que son 6, yo también me incluyo, porque yo también he fomentado eso, porque yo he crecido en una sociedad que así fue, y ahorita estamos en un punto en el que todos tenemos que empezar a trabajar y a deconstruirnos nosotros mismos para poder avanzar. Esto ya, la sociedad realmente ya ni siquiera te da una confianza de decir, puedo ir con Chuchito y nada malo me va a pasar porque no sabes si a Chuchito te vaya a echar algo en la bebida y se vaya a aprovechar de ti. Entonces es bastante complicado. La cuestión, como bien lo mencionas, creo que las redes sociales han funcionado. Yo estoy en un grupo que se hizo de la WIC, justamente, pero se hizo como público para todas las chicas con esto del paro. No saben qué feo es ya ni siquiera ver publicaciones de la marcha. Todos los días suben miles y miles, bueno, no miles, pero sí 15, 20, 50 fotografías de, oigan, ayúdenme a difundir, niñas, mujeres, jóvenes, de cualquier clase social, de cualquier edad, que desapareció, que se la robaron, que no sé qué. Dices, ¿por qué? O sea, ¿qué hicimos mal antes para que ahora todo esto nos venga a explotar en la cara y no saber controlarlo? O sea, realmente el gobierno actual y los pasados realmente nunca les interesó ese problema. O sea, lo dejaron crecer a Juárez. Así pasó, prácticamente Juárez se quedó sin mujeres.
Sí.
Y hasta que no llegaron a ese punto empezaron a tomar, entre comillas, ciertas medidas, ¿no? Yo no sé si el gobierno mexicano, con el honorable presidente que tenemos hoy...
Saludos, cabecita de algodón.
Que de verdad es una burla, yo lo he escuchado en las mañaneras, me aventé el decálogo que dije, de verdad eso es, eso te atreviste siquiera a decir que era un decálogo, sí, es una burla, sí, no, decir que el neoliberalismo era la culpa de esto, bueno, o sea, de verdad, ¿por qué no? Probablemente ya sabemos su excusa de, ay, es que los gobiernos pasados nos dejaron un cochinero, sí, lo sabemos, todos estamos conscientes de eso.
¿Pero qué haces?
¿Pero cuántos años pediste y luchaste por estar en ese puesto? Que creo que lo has hecho peor en el año en lo que va. Y déjenme decirles abiertamente, yo voté por él. Yo voté por él y sí, realmente...
Yo también.
¿Qué porquería está haciendo? O sea, de verdad. O sea, y yo, miren, se los digo por qué voté, porque realmente ya me había hartado. Pasó el PRI, hizo una...
Horrendo. Regresó fatal. El PRI, valió madre.
Estuvo el PAN, no hizo nada. Y dije, bueno, ¿qué opciones nos quedan? Realmente te das cuenta que nunca les interesa más allá de lo que te van a ofrecer en campaña. Él ofreció apoyarnos y que no sé qué y que no sé cuánto. ¿Y qué salió a decir? Yo no voy a hablar con las feministas. Tuvo que hablarlo porque al final la presión fue enorme, sí, y no sí, la claro. iba a aguantar. Sabiendo que ahorita las mujeres estamos, mira, así nada más. No tenemos, estamos como cohete de pueblo. Es que no tenemos mecha. Así de simple.
Pero el problema va más allá de él. O sea, ¿qué tal la secretaria de la función pública? Y sí. Yo no se queden en sus casas porque les van a ser tentadas a lavar. O sea, más machista que eso no puede haber.
O sea, más machista que tu esposa salga a decir, yo apoyo el paro, y dos horas después oigan que siempre no, que perdón, también. Ya me regañaron en mi casa.
Justo.
O sea, eso...
Creo que es una mujer bastante estudiada... que puede tomar, creo que, sus decisiones. Yo creo que si ella se hubiera, ahora sí que agarrado los ovarios y hubiera dicho, apoyo el paro, eso sí hubiera sido algo histórico y que lo hubiera pegado durísimo a Andrés Manuel. Y creo que le pegó más por ese cambio de, sí, luego no. O sea, bueno, no son enchiladas, ¿no? O sea, y ella creo que tampoco está exenta de que le pueda pasar algo con su pareja. O sea, ya no vayamos allá porque, pues, obviamente la seguridad que ella maneja, aunque nos vengan con la austeridad, manejan un tiempo de seguridad. Claro. Pero ya no, o sea, yo te puedo apostar que lo que le pasó, eso es un micromachismo. Sí. Claramente ahí fue de, a ver, ¿qué sí, te horrendo. Pasa? Sí. No te, o sea, ahí está la expresión más grande del machismo que puedes tener, o sea, la esposa del presidente. Entonces, a mí me dio primero risa y luego me dio coraje porque dije, tú pudiste haber sido el estandarte de todas. O sea, tú saliendo a poner eso y encabezarlo... Creo que hasta le ayudaba a él.
Sí,
como un daño colateral apoyándolo. Pero, no, voy a hacerle caso a todos. Y terminó empeorando la situación con él. O sea, porque entonces dices, si a ti misma, que eres estudiada, que eres la primera dama, que eres la representante del lado femenino de un país, te vas a dejar, de cierta manera, mangonear por tus ideales, entonces no tenemos... Imagínate, ella, nosotros menos cabida, ¿no? En esta situación.
Sí, no.
Y ahorita que hablabas de micromachismos, yo está muy difícil de construirse.
Sí.
No sé, creo que hemos crecido en una sociedad estúpidamente machista.
Sí.
A mí me cuesta mucho, de repente es así como de, me doy cuenta dos días después así como de chale, porque soy así.
Pero mira, eso está bien, ya te das cuenta. Hay hombres, y te lo digo así sinceramente, en mi salón.
Sí, ay, ¿quién es?
Tengo dos en específico. Que no se dan cuenta qué tan machos son.
Sí. Qué malos, no nos van a escuchar, no pasa nada.
No hay necesidad.
Dúdate.
No hay necesidad. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que uno decía, no, es que yo, es justo lo, regreso al punto de, es que yo no soy malo, es gente buena contra gente mala. No, mi rey, el momento en el que tú abres Instagram y le dices a tu compa, ay, mira, esta ya me la puedo decir, me la
tiré. Dúdate.
Me la tiré, me la cogí. Eso es un micromachismo. Uh-huh. En el momento en el que pasas en la calle y le ves el trasero de forma morbosa a una mujer, eso es un micromachismo. O sea, no niego que la mirada es algo natural. Yo les digo, yo también lo veo, pero no es como que me embobe en el hombre y que diga, ¡ay, sí, que no sé qué, que no sé cuánto!, ¿no? O sea, por eso también... Sí, desde el punto en el que dijeron que era un delito mirar de forma lasciva a una mujer, nunca procedió. Y te cansas de... Imagínate cuántas mujeres estaríamos en el MP si fuéramos por... Cada hombre que nos mira lascivamente, no saldríamos de ahí. Empezando por el MP.
Sí,
entras y ya te están viendo de una manera tan morbosa que dices, ¡ay! pues ¿a quién le levanto? A ti mismo te voy a levantar la denuncia, sí, ¿no? Oye, échame Ryan, tus pues, datos.
Es que justo incluso ya es, decías esto de que en tu calle van a la policía y lo que sea, pero ya
tampoco hay seguridad con ellos.
Exacto, ya ni con la policía puedes confiar y al momento de ir a poner denuncias, o sea, yo he acompañado a gente al búnker, como le dicen ahí en la PGJ, y es horrible, o sea, la verdad es que es humillante el proceso que tienes que pasar para denunciar, claro. Y después no procede, y no, pues quién sabe qué pasó con tu carpeta, no, pues es que tenemos mucho trabajo, y es que esto, y es que el otro, y al final, pues uno desiste, y te están diciendo como de, es que no debes desistir, es que tienes que seguir, pero cuando ya te ponen como el de, pues tu carpeta, quién sabe dónde está.
Pues ya, puso lana, o sea, para que tu carpeta
ya ¿qué haces, no?
No, o sea, no necesitas dinero, o sea, no, realmente les vale, exacto. Lo avientan, sí. Así como de ahí donde caiga y a ver qué es.
Pues no sé, yo tengo un amigo que estudia leyes en Navarra, Navarra creo que es una escuela decente, y yo platicábamos esto hace como 6 meses ya, wow, y me decía, es que te juro que el problema es que no denuncian, yo me la vivo en MPS, yo me la vivo en todos estos lados, y realmente es muy poca la cantidad de mujeres que denuncian. Y luego me comentaba un caso de una conocida que tuvimos en la prepa. Me dijo, me habló llorando, diciendo que acababan de violar a su amiga, que el novio acaba de violar a su amiga. Y yo le dije, pues vaya a denunciar. Y la amiga nunca fue a denunciar. Entonces, creo que realmente sí falta mucha cultura hacia el delito. Ya no la prevención, porque está imposible prevenir. ¿Qué tendrías? ¿Que cargar una navaja? Ni ni eso, o sea.
Ni eso, porque si te defiendes, pues entonces.
El problema es el agresor.
Y ahí sí procede, ahí sí van procede. A hacer sí, todo claro, bien. Claro. Sí. Todo te va a salir, va a haber carpeta y va a haber seguimiento, citatora, bla, 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 bla. Pero una violación no.
Sí, no pasa.
No, pero es eso, la gente, las mujeres no denuncian porque les hacen el proceso tan cansado y tan largo. Y tan denigrante, y tan humillante. Y aún así,
eso de no denuncian, yo cuando he ido, hay muchísimas, o sea, no quiero imaginar como la cantidad de gente que es la que sí. No va. Y tú ves ahí, y a mí me tocó, o sea, pues tampoco es que estuviera yo como de chismoso, pero las carpetas que están ahí.
Pero bueno, si me la presta.
Periodista. Periodista, ¿no? Pero no, o sea, no te puedes saberlo, pero ves como por encima, y luego me tocaba ver como de... Había una carpeta que vi que la víctima era una niña de 3 años, y dices...
No, o sea, es horrible porque, sí, por ejemplo, o sea, para las personas que nos escuchan, que gracias. Nunca han tenido que pasar por esta situación, a mí también en mi círculo cercano me tocó siquiera esperar al médico legista.
No, es
6 horas esperando al médico legista. Yo ya, neta, estaba muy enojada, estaba demasiado, estaba encabronada, o sea, esa es la palabra. No, ni siquiera encuentro palabras para cómo estaba en ese momento. Mi amiga estaba, o sea, bueno, ella en shock, no sabía qué hacer. O sea, yo creo que si no hubiera estado yo ahí presente peleándome y diciendo a qué hora llega, tienen un horario, por qué no lo cumplen, no sé qué. Y aparte, no obstante, de las 6 horas de espera, en ese lapso era de, a ver, platícame tu situación. Pero, pues, ¿por qué hiciste eso tú? Y te están todo el tiempo diciendo tú. O sea, no, ¿por qué? El afán de querer siempre poner a la culpable a la víctima. O sea, nunca he entendido eso. Entonces, desde que estás ahí esperando, o es más, creo que el simple hecho de pisar cualquier MP en cualquier situación, sí, sabes que es nefasto, porque es tan burócrata que de verdad, por eso incluso hay veces que ya dejemos de un lado cualquier situación relacionada con las mujeres, cualquier persona que dice, ay, tengo que ir a levantar esto, sabe que perdieron un día de su vida ahí. Y, ¿sí? Y ese día perdido ni siquiera te va a asegurar absolutamente nada. Entonces les digo, imagínate, esperar 6 horas al médico legista. Que el médico legista hace cuenta que nada más llegó, la vio, medio le examinó. Ah, sí, ajá. Medio le puso casi, ah, sí, la violaron, vale. Adiós.
Sí, es y que así, la revisión es como súper...
O sea, nunca
más. Y aparte, obviamente, yo le dije cuando llegó el médico legista, porque era un hombre, dije, bueno, o sea, debemos de tener un dedo de frente... como para aceptar que un hombre, después de lo que acaba de ocurrir con esta chica, va a querer revisarlo. O sea, exigí, les dije, por favor, debe de haber una mujer. O sea, es coherencia. O sea, para ese tipo de casos, ¿cómo va a ser que un hombre va a revisar a una mujer después de una violación? No es posible. Y obviamente,
como en la
es un... mi amiga se puso tensa y tardé horas en convencerla que si no lo revisaba él, no la iba a revisar y la denuncia no iba a proceder. Entonces, mi amiga así, bueno, llorando en la revisión, agarrándome la mano y yo, bueno, sintiéndome la persona más basura porque dije, la obligué a algo que no quería, pero si no lo hacíamos ahorita, no iba a pasar. Entonces, y realmente, para mi desgracia, pues obvio, no pasó nada, no procedió, no hicieron nada. Sí, no. Pero sin embargo quedó algo ahí registrado que dice, ok, ya sabemos que esto te pasó una vez. Entonces dices, por eso con tu amigo de leyes, uno ya no denuncia porque sabes que te vas a enfrentar a ese en el que es la roca más grande de derribar. Porque no van a hacer su trabajo, porque, o sea, parece que todo el tiempo están así, todo el tiempo te atienden mal, te tachan de que tú eres la culpable, ni siquiera el médico legista hace su chamba bien. No te brinda ni siquiera la confianza, esa es la palabra, no te brinda la confianza para poder llegar y levantar una denuncia del tipo en el que sea. Así de sencillo. O sea, el sistema jurídico del país nunca ha estado bien, lo sabemos. No ha funcionado. No funciona, parece que es como una cartulina que dice como, sí, y la vas a romper en 2 segundos porque no tenemos. Pero eso es a lo que nos enfrentamos, justamente. Y de hecho, no sé si ustedes se enteraron, ayer en Twitter salió una historia, un hashtag que decía Lord Golpeador.
No.
No, eso sí.
Bueno, es una chica que lleva peleando esto desde el 2018. O sea, lleva 2 años peleando esto. Una vez se escuchó afuera de su, vive en la Narvarte, en unos edificios, y grabó porque se escucharon gritos afuera de su puerta. Entonces, cuando sale y graba, se da cuenta que es un hombre agrediéndole a una chica, pero la está jalando y la otra está gritando histéricamente y llorando. Y entonces ella le dice como, primero creo que salió a decirle como que por favor se callara, ¿no? O sea, dijo, a lo mejor, pues, si son problemas maritales, pues tampoco puedes llegar como a decir, a ver, quítate, ¿no? Pero después, como vio que la chica sí estaba muy alterada, entonces sí le dijo como, deja de agredirla, o sea, respétala y respeta a todos los que vivimos aquí, porque tu escandalito, o sea. Entonces, en algún punto le dijo, como, respeta tú y deja de meterte en las cosas que no te incumben, que no sé qué. Y le dijo, se acercó, o sea, muy agresivo, se acerca, se ve en el video, como hasta la chica se hace para atrás de, para que, porque parece que le va a pegar.
Precaución.
Y le dice, como, yo a ti sí te voy a romper la madre. Y ya, se va, y luego le dice a la chica, a la que estaba golpeando, le dice, ándale, ándale, ya te van a defender. La chica se ve que sale del edificio y se va. A partir de eso, él la ha acosado, la ha hostigado, la ha acosado y la ha violentado de las maneras en las que ha podido, así de que sube la música a todo volumen a las 3 de la mañana y le grita, te voy a matar, ¿no? Para no hacerles el cuento largo, el tipo este trabaja en la PGJ, sí, creo que es ahí, y en algo de antisecuestros, en el... Entonces, así tiene fotografías, ya sabes, con armas y que no sé qué, y que no sé cuánto.
Casual.
Y entonces así justo hubo un momento donde igual vuelve a poner la música y le vuelve a gritar, te voy a matar, que no sé qué. Todo esto lo tiene registrado y ella se dio a conocer porque todas las denuncias que hizo nunca le hicieron caso. Pero en las televisoras como Televisa y TV Azteca sí le prestaron tiempo un momento de para dar a entender lo que estaba ocurriendo con esta chica. Y después de esto vuelve a tener otro conflicto con el tipo este, donde ella decide llamar al 911 porque hay un balazo al aire. Llama a la patrulla, le dicen que como es un edificio ya tiene que bajar a recibir a la patrulla y ya, ¿no? Entonces ella baja con otros demás vecinos y los vecinos así diciéndole al otro como, oye, cálmate, no, que no sé qué, ya saben cómo son re violentos los tipos cuando se alteran. Y la chica esta se acerca a la patrulla, se acerca a los policías y les empieza a contar su historia y les dice como, no, yo no vi nada, yo no... Y de repente se voltean y saludan al tipo. Y la chica así de... Para esto, en el transcurso, cuando ella está bajando, la golpea. O sea, el tipo la agarra de un brazo, otro amigo del tipo la agarra del brazo y le empiezan a dar de patadas. Ella dice que solo como que se agarra la cabeza porque me estaban dando patadas en los ojos. Entonces ya pasa esto con la patrulla le dice que no, que nunca se dio cuenta, que no se percató de nada, y al contrario, se la querían llevar a ella... Por andar alterando el orden. Entonces, ayer en Twitter se volvió a hacer tendencia porque creo que ella tiene como varias denuncias hacia este tipo. Y, o sea, que ha seguido, porque pues obviamente ella vive sola. Creo que su familia es de otro estado y ella vive sola. Entonces ha tenido como diversas discusiones y peleas. Y de hecho ayer se volvió a hacer viral, les digo, porque ya empezaron a etiquetar a Claudia Sheinbaum porque ella está en un peligro. O sea, su agresor está a menos de 10 metros de donde ella vive. Entonces, claro. Dices, en cualquier momento... O sea, en cualquier momento puede volverse loco y en verdad llegar y matarla. Y entonces su carpeta, como decimos, se va a quedar ahí y ella se va a convertir en una estadística.
Y ella se va a tener que cambiar de casa y te hacer todo ese desmadre. Pues para sentirse segura, ¿no?
Si no es que tiene que cambiarse de estado,
si
¿no?
Si no es que tiene que cambiarse de, mínimo de colonia. Que lo veo complicado si el vato trabaja en la PGJ, ¿verdad?
Sí, no, está...
O sea, por eso te digo, de repente hay que cambiarse hasta de estado. De repente hay que huir. O de país. O,
claro.
O sea, pues la verdad es que sí estamos bien jodidos.
Estamos de la chingada.
Y sí. Todo hay que atacarlo desde este punto que decías, desde el micromachismo, ¿no? Porque todos cometemos y somos parte en el día a día, como dice Jorge, de muchos actos que luego reflexionas y dices, no es cierto. Yo el fin de semana tenía una discusión con un amigo que estaba en el punto donde tú dices, ¿no? Yo soy bueno, yo no hago esto, yo no hago el otro.
Yo no las voy a violar.
Pero les encanta que les digas piropos. Yo le decía, ¿en qué cabeza cabe? O sea, ¿dónde?
Sí, ¿no?
O sea, ¿por qué vas a molestar a una persona que va caminando por la calle tranquilamente con cualquier estupidez? No, pero es que son cosas bonitas. No son cosas bonitas.
Nos han hecho creer que son cosas
bonitas. Exacto.
Pero no.
De hecho, el otro día también estaba leyendo. Es que creo que todo, bueno, lo que les estoy comentando es como todo justo ese boom de las redes sociales, de un tipo que decía, es que se van a acabar los momentos románticos de llegar y abrazar a la persona. No, no, no son románticos. No, no. En todo momento existe debe ser consensuado todo. O sea, que nos hayan hecho creer que, ay, pasas a la calle y que te digan, ay, qué guapa, que te chiflen. Uh-huh. Hay de piropos a piropos. No, también hay que diferenciar.
Sí, claro.
Porque hay piropos, o sea, cuando pasas a la calle y que te digan, ay, mamacita, o sea, te lo dicen en un tono que a mí me da asco y me da coraje. Yo toda la, de verdad, yo toda la vida siempre soy de las que cuando me dicen eso me volteo y les hago groserías y siempre les digo como, a ver, y de verdad hasta que no llegas a ese punto de encararlos, no se dan cuenta, hasta se sacan de onda y se asustan y se quedan así como de...
Sí, jotean duro.
Y entonces durísimo. Es como, a ver, bueno, muy chingón, pues ahora, ¿qué onda, no? Pero luego ves publicaciones en Facebook que dice, ay, cuando tiene carro y no sé qué. No, o sea, hay piropos que no. Con personas, o sea, por ejemplo, ustedes con las chicas que les gusten, si la chica a ustedes les dice como, ay, qué guapo te ves, pues te va a gustar ese piropo porque claramente es una chica que te gusta. Pero si llega otra chica que te dice, es que me gustas, pues va a ser como, órale, gracias. Lo mismo pasa de nuestro lado. O sea, cuando es el chico que nos gusta y que nos diga, oye, qué guapa te ves, oye, hoy te ves linda, o ay, qué guapa, y te chiflen, lo que sea, pues obviamente te va a gustar porque es el chico que te gusta. Porque de cierta manera lo vas a aceptar diciendo como, ay, ese sí es un halago. Pero cuando es una persona, y cuando son miles de personas en la calle que ni siquiera conoces, que ni siquiera le ves la cara, porque aparte te chiflan y parece que hasta les hacen así como...
Sí.
O sea, dices... No, no es un piropo y no se van a acabar los momentos románticos siempre y cuando sean consensuados. Es más, creo que hasta había una película donde un chico le pregunta a una chica como, oye, ¿te puedo besar? Y era la primera vez que se besaban. Estábamos en mi familia, acaba de decir que en mi familia son 6 tíos, de los cuales, bueno, son 7 hijos y mamá y mi tía son las únicas mujeres, los otros 5 son puros hombres. Y luego todos así como, ay, qué maricón, que no sé qué, que no sé qué. Le dije, no. No es un maricón. Le dije, y aparte, para ofender, tienes que aprender a usar las palabras correctas. Punto número uno. Y punto número dos, ¿no? Y me decían, ay, ¿a poco tú vas a dejar que Dani es mi novio? Vas, te diga eso. Y le dije, ¿qué crees? Dani hizo eso conmigo. A mí sí me pregunto, ¿te puedo dar un beso? Y le dije, claro. Y le dije, no, no siempre es, das por sentado las cosas, porque lo que tú pienses no es lo que la otra persona piense. O sea, no es lo mismo. Entonces... Yo sí creo y estoy consciente de que todo tiene que ser consensuado, todo. O sea, no puedes... Hay personas incluso que no les gusta que las abraces, ya sea hombre o mujer, por cuestiones personales. Entonces, si respetas que, por ejemplo, a Raúl no le gusta que lo abraces, que lo toques, pues también respetas a una persona que no la vas a agredir de cualquier forma, porque justo es eso, se pueden sentir agredidas por la más mínimo toque, roce y cosas así. Entonces... Es justo eso, o sea, aprender a cambiar las cuestiones con las que hemos crecido de decir, en la calle no le voy a chiflar a una chica. O sea, saber que una mujer tiene que salir y usar, por ejemplo, mi hermana trabaja y usa sus uniformes, son faldas.
Jumpers.
Yo la llevo claramente al trabajo, pero hay días que ella sale y su novio no la puede pasar a recoger, entonces tiene que tomar el camión. A mí me genera un estrés, y a ella igual, porque es que llevo falda, y ni siquiera es una falda que digas, uy, qué corta o qué larga, que eso realmente no nos tendría que importar, pero dices, es que no me gusta usar falda, y es que aparte me tengo que llevar tacones, y si algo me pasa, ¿por qué no voy a poder correr con tacones? Y es que la falda, y es que, y desde ahí empieza, o sea, desde que una mujer se levanta y dice, ¿qué me voy a poner hoy? Ya es que tengo que ir cómoda por si tengo que hacer esto. Tengo que no ponerme vestido o falda porque voy a subirme al metro y pues ya saben que ahora está la moda de grabar por debajo de la falda. Entonces dices, ¿qué hicimos mal? O sea, yo siento que estamos en un punto donde es el punto quiebre. O sea, ahorita ya estamos en ese punto quiebre en el que dices, nos explotó todo en la cara, no sabemos manejarlo. Y a las generaciones atrás es cambiar, no es fácil cambiar, me queda claro porque como les comento, yo también estoy en una deconstrucción porque también he tomado actitudes machistas pensando que estaban bien, cuando ya me di cuenta que no, pero los que siguen de aquí adelante es aprender a educarlos de una manera correcta. Yo antes decía, ay, qué babosada decir que los valores, y no me refiero a babosada como de los dejemos de un lado, pero creo que los papás, y todos en general hemos hecho que la escuela sea la encargada de ese punto cuando no es así. No, la escuela es para estudiar y te va a dar conocimientos generales.
Sí, no es obligación de la escuela.
La familia te va a guiar y te va a decir, y aparte ni siquiera es que te guíe, con lo que tú haces, con lo que tú dices y representas.
Con tu actuar.
Exactamente. Justo. Vas a hacer que tus hijos, tus nietos, no sé qué, aprendan de eso. Entonces es como aprender, o sea, con los que vienen adelante de nosotros, enseñarles, y con los que estamos atrás, aprender a que hay que cambiar, o sea, que es necesario cambiar, que no estamos bien, que nunca hemos estado bien, porque aparte creen que el machismo es de no vas a la escuela, no vas a votar, ¿no? casi, no, dices, ese machismo ya lo dejamos muy atrás, porque sí hemos avanzado, no lo niego, pero hemos avanzado 1 y retrocedemos 10, entonces es a partir de ese momento en el que decimos, ok, los de atrás sí tenemos que cambiar, sí hay cosas malas o factores que nos hicieron pensar que estábamos bien cuando no es así. O sea, antes era de, ay, es que mi abuelita se casó toda la vida con mi abuelo. Pues sí, porque no les quedaba de otra.
Y realmente, ni siquiera se quería casar a lo mejor con tu abuelo, fue así como de, me trajeron una vaca, te vas a casar con
él. Exactamente.
Muchos se la robaron.
Y antes era justo eso de, ay, romantizamos eso, ¿no? Ay, se la robó. No, ¿en qué momento? ¿En qué momento caímos en decir, ay, sí, yo también quiero eso? O, por ejemplo, ¿no? Es que hay el amor de mis abuelos, sí. Pero yo les puedo decir que mi abuelo nunca golpeó a mi abuela. Porque mi abuela, déjenme decir que también es una cabrona. Pero mi abuelo era un alcohólico que sí le gritaba, o sea, no la violentaba físicamente, pero sí psicológicamente, le gritaba. Y era de, a ver, a mí me vas a hacer esto, ¿no? La comida, el desayuno y la cena. ¿No? Ajá.
Sí, claro.
Y con mi papá, o sea, yo les puedo decir, no voy a meter nunca las manos al fuego por nadie, ni siquiera por mi papá, porque yo les puedo decir que a mí nunca me violentó, ni a mis hermanas, ni a mi mamá, ni a nadie, pero yo no puedo, o sea, y así pasa con todos los hombres. No podemos meter las manos a fuego, no porque no nos violenten a nosotras, exacto, significa que a las que están afuera, claro, no las violenten. Exacto. No lo podemos hacer. Pero, o sea, por ejemplo, en papá, yo me acuerdo, la mamá de mi papá era, uy, bueno, o sea, dicen que soy yo en reencarnada, ¿no? Y a mi papá siempre le dijo, o sea, yo te saqué adelante y soy una mujer sola, mi abuela viajó, o sea, tuvo que llegar de España aquí, la abandonaron, lo que sea. Y le dijo, entonces, de aquí enfócate a qué estoy haciendo yo, porque seguramente vas a tener una esposa y seguramente vas a tener hijas. Y mi papá hasta la fecha nunca fue de, ay, no, yo no voy a hacer nada en la casa. Mi papá es de los que está en la casa y es que ya está sucio. Vamos a barrer y vamos a trapear. Vamos a lavar los trastes. ¿Tienes ropa sucia? Vamos a lavarla. Y o sea, desde ahí tenemos que empezar a partir que los roles en la casa, en el trabajo y en la escuela son los mismos. Podemos cumplir las mismas cosas. Sí, entonces, esa mentalidad todavía existe, aunque no lo creamos, aunque no esté cercano a nosotros, todavía existe. Y sobre todo en los estados, que es como, que sí, tienen esa característica como, no sé si no se informan.
No sé, la provincia es extraña.
Pero, no les...
Pero yo no miraría la provincia.
No, yo miraría el Estado de México.
Yo aquí, ni el Estado de México. O sea, vete a ciertas colonias de la ciudad.
Xochimilco, o sea, Xochimilco que prácticamente sigue siendo un pueblo, y yo vivo ahí, te lo digo, es un pueblo hecho y derecho y parece que nunca va a cambiar.
Los bastantes pueblitos que hay en Iztapalapa igual.
Pero tampoco es un asunto que se limite a solo a niveles socioeconómicos.
No, para nada.
Se baña en todo.
Todo, sí. De hecho, si es así, es en todo, es lo que les digo. O sea, mi hermana me decía, es que ¿qué podemos hacer nosotros? Y yo, educarlos.
No, y no solo ustedes, o sea, porque tampoco es...
nuestra obligación, claramente. Sí, no. Es individual.
También somos nosotros de no quedarnos callados cuando tu compañero dice algún chiste machista. Es como decirle, a ver, no, o sea, así no se hacen las cosas, eso no se dice, eso está mal.
Que a veces es bien complicado, porque siendo vato... Tú dices eso y...
Te tachan. Volvemos a... Seguro. Ay, qué puto, qué maricón. Y volvemos
a... mí que no te gustan las morras. Es horrendo.
Sí, siempre hay esa descalificación.
Siempre hay uno, siempre hay uno.
O minimizarlo. Pero... O sea, lo que pasó con estos comediantes que dicen sus chistes. Es como de, es que son chistes y yo... lo que pasó, por ejemplo, con... Creo que se llama...
Mau Nieto.
Es como de... No, pues es que sí, se indignó por el lo de Fátima, pero como le encanta estar haciendo chistes, es como de, no, pues pero es que yo no soy malo, yo siempre, son chistes, y es como de, no, o sea, desde ahí, desde es que, normalizar no, este
yo tipo sí creo, de hay, es que, diferencia, es que, porque yo creo que la comedia siempre ha sido para exponer.
Pero,
entonces, aguas, pero a lo mejor pero, hay aguas, no, no, pero lo que pero pasa es que de repente no es una, no es un asunto de exposición, es un asunto de costumbrismo. Exacto. Y entonces... Claro. Se vale, porque lo he hecho toda la vida, porque los chistes son así. No, los chistes también tendrían que cambiar.
También evolucionan.
Aunque, claro, de repente, haya a los que nos cueste mucho trabajo.
Claro.
¿No? Pero aparte, o sea, su chiste, por ejemplo, viendo sus tweets, era como de... una amiga me dijo que soy machista, pues no importa porque es mujer. O sea, eso no es exponer, eso no es desafiar a nada.
Eso ni siquiera es un chiste.
Para empezar, ni es comedia.
Exacto.
Sí, es un sarcasmo mal hecho.
Y es que no, ni siquiera.
Es que aparte también tenemos esa idea de que, ay, el mexicano se burla de todo.
Es como de, no.
Sí, no, o hay sea, cosas que las que sí, cosas así.
¿Por qué? O sea, es que aparte tenemos como una gráfica de esto sí me puedo burlar, de esto no, ¿no? Yo recuerdo que, no sé si fue Platanito o alguien que recuerdo, ¿no? Hice un chiste del la guardería ABC.
Platanito, sí.
Y explotamos. ¿Por qué? Porque era un caso que dices, ¿por qué te vas a burlar de una desgracia de ese tamaño?
Sí, claro.
Pero también es lo mismo con algún chiste que se han aventado con lo de los 43 normalistas de Ayotzinapa y con los feminicidios, con los terremotos. No es válido, nunca ha sido gracioso burlarte de la desgracia ajena.
Sí,
te puedes reír de porque tu amigo se cayó. Sí. Ah, bueno, se cayó y se va a levantar y se va a reír contigo, ¿no? Y vamos a decir, bueno, no pasó nada. Te puedes burlar de ti mismo. Uh-huh. Y te puedes burlarte de los defectos que tú tienes. Siempre y cuando seas tú el que te va a burlar de ti mismo. Pero estoy seguro que aquí a nadie le gusta que se burlen de su persona. Es lo mismo que pasa con todos los casos de los que se quieren hacer graciosos. No existe el mexicano se burla de todo y así lo digiere más fácil. No. Siempre creímos con esa idea y crecimos con esa idea de que, ¡ay, sí! Vamos a reírnos de tal chiste. No es así. También eso tiene que cambiar. Es toda una estructura cultural y social que se tiene que cambiar. O sea... Sobre todo creo que en América Latina, a nivel mundial es muchas cosas que cambiar, pero creo que América Latina, que es lo que tengo más próximo, o sea, lo que sentimos aquí cercano, sí estamos muy arraigados a costumbres demasiado negativas que en su momento creímos que estaban bien y que es momento de evolucionar.
Sí, claro.
Evolucionar en todos los sentidos y en todos los aspectos. De que justo, o sea, en el momento en el que tú te das cuenta que tu amigo está haciendo un chiste de eso, en el momento en el que te dice, ay, mira, esta se me antoja... Decirle no, porque no es un objeto, un pedazo de carne, un cacho de arrachera que pueda decir, ay, sí, se me antojó y me la voy a comer cuando se me dé la chingada gana.
No.
O sea, es una persona y tú también eres una persona. Y por ejemplo, me choca llegar al argumento de, es que si fuera tu mamá, tu hermana...
Sí. Es que no es un ser humano simplemente con eso.
O sea, ¿qué punto? O sea, ¿por qué tenemos que llegar a esa explicación tan absurda? O sea, exacto, somos seres humanos, hay que ser un poquito más empáticos en todo, o sea, y también nosotras las mujeres tenemos que empezar a dejar de decir, ay, es que está zorra, es que está puta, o sea, empezar, dejar de denigrarnos las unas a las otras, porque creo que hemos perdido también eso, o sea, hemos puesto el pie la una en la otra... Toda la historia, creo que ahorita ya es momento, creo que nos estamos dando cuenta que, no, que
no.
Hemos,
no, tú sí,
que
sí.
Hemos encontrado una fuerza, que todas juntas hemos encontrado una fuerza bárbara, y siento que este fin de semana, ese fin de semana de marzo, va a pegar económicamente, porque es lo único que va a hacer, sí. Porque siendo sincera, me encantaría en un mundo utópico y en un mundo ideal, como dijera Aladín y Yasmín, que cambiara en otra cosa, pero no va a cambiar. Si no cambiamos nosotros mismos y nosotras mismas, empezar por lo que hacemos todos los días, por las acciones y los comentarios que decimos, por la forma en la que vemos, por la forma en la que actuamos cuando somos de... Sí, somos indiferentes. La indiferencia también es horrible.
Horrible, pues somos indiferentes ante cualquier mal.
Es que, no, la indiferencia cuando no te afecta a ti, no existe.
Sí, ahí está.
Nos ha pasado a todos. Cuando entró la reforma educativa, a mí no me afecta porque yo no soy maestro. La reforma del seguro, ay, a mí no me afecta, yo no soy maestra. Digo, enfermera ni doctora, pero pues sí te enfermas, ¿no?
Claro. Mm.
No eres maestro, pero tienes hijos y los mandas a la escuela.
Cuando pasó lo de PMX, pasó lo mismo.
Ajá, o sea, todo siempre lo vemos como de, pues como yo no soy de eso, pues no. Y ahorita estamos en ese punto en el de, pues yo no soy mujer, a mí no me matan, pues va. Y eso no es lo peor de todo, lo peor de todo es que hay mujeres que la indiferencia está cañona. Y repito, en mi salón existen también niñas que digo, no las quiero volver unas radicales, ni anarquistas, ni nada. Digo, al contrario, les quiero dar y les quiero abrir los ojos al feminismo y a que se enteren que no son nada más como vamos a pintar a lo estúpido, porque no es pintar a lo estúpido, porque es la única forma en la que nos escucharon.
Claro.
Pero ni así.
Y aún así le cortaban la cabeza a León
y nadie dijo nada.
Pues
nada. O sea, el problema es eso. Y de hecho, una vez a Toño, si lo voy a decir el nombre, me decía, es que esas no son formas. Y le dije antes de que se hiciera la primera gran marcha, lo marchamos de manera pacífica, de noche, hubo velas, hubo fotografías de cada una de las que estaban muertas y desaparecidas. Nadie nos peló.
Nadie peló.
Volvimos a hacer la marcha destructiva. Ay, sí, todo el mundo saltó y se enojaron y bla, 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 bla. De repente sale la chica bailando. ¿Y sí, qué le hicieron? Memes. Stickers, memes, burlas, y él mismo se burló, y él mismo hizo stickers. Y cuando me dijo, es que esas no son formas, y le dije, tú te burlaste y tú hiciste eso, entonces dime de qué manera quieres que nos manifestemos para que nos tomes en cuenta. Y volvemos a la historia, o sea, ninguna revolución, ningún cambio en alguna sociedad empezó de manera pacífica. Todo tiene que haber, es un punto de quiebre que tiene que, ahora sí que justo, quebrarse, explotar,
para volver a
hacerse. Y entonces las personas que dicen, es que esas no son formas, pues no, pero lamentablemente aquí en este país...
¿Es lo que hay?
No nos escuchan, y esa es la única forma en la que tomamos portadas, noticieros, radios, redes sociales. Y lo peor es que en Estados Unidos, en Europa, entonces nos ven como, wow, las mujeres lo están haciendo increíble. Uh-huh. Y aquí es como, ay, las estúpidas, las feminazis, que por cierto, feminazis, sí, te voy a hacer jabón de hombre.
Sí, ahora.
Entonces son ese. A mí una vez.
Mira, conozco unos que sí me salen como 20, ¿eh?
Me dijeron una vez, eres feminazis. 22. Me empecé a reír y le dije, sí,
órale.
Y voy a hacer jabón de hombre, ¿cómo la ves?
Y galletas.
Lo peor de todo es que los que dicen eso ni siquiera saben de feminismo, no saben de nazismo, sí, no tienen una idea ni siquiera de un granito de cultura general. O sea, tenemos que regresar, ¿no? Por eso está la guerra cristera, está la guerra de los pasteles, está la Revolución Mexicana, está la independencia, está la francesa. O sea, hay muchos que han pasado a nivel mundial para hacer un cambio, ¿no? O sea, es una revolución que tiene que hacerse.
Oye, Paula, ¿y después del lunes 9,
¿qué sigue?
¿Dónde vas a ver? ¿Qué sigue?
¿Qué sigue? Pues, obviamente, les repito, o sea, es trabajar cada uno, sobre todo, ahora sí que nosotras, también aprender a decir qué estamos haciendo bien nosotras y qué estamos haciendo mal, igual del lado de los hombres, y quiero decir hombres y mujeres sin entrar en más conflicto, porque creo que es como lo más general, aunque entiendo que hay diversos géneros y diversas todes, situaciones.
Todes es un buen argumento, me gusta todes.
Pero este, ¿no?, es trabajar y es por ejemplo, dígalo, yo por hago día, un llamado, sí, voy a hacer un llamado. Porque, por ejemplo, la UNAM está muy a favor del paro y todo esto.
Ah, sí, pero ¿qué tal todos?
Pero las acusaciones no han procedido y los tapan, entonces...
Y la Facultad de Filosofía tiene 4 meses.
En paro. Y polacas.
Porque no han podido...
Claro.
Atender las demandas de las chicas.
Y en polacas hay profesores que se las viven diciéndole a las mujeres que no valen nada y que no saben por qué están ahí.
Exactamente. Entonces,
ahorita justo la UAM también ya se fue a paro porque salió gente que estaba vendiendo fotos de chicas y profesores y dijeron, ay, no la van a tomar. Y ayer se tomó.
Prepa 5 y la tomaron también.
¿Y qué tal las chicas, las niñas de Cuautitlán?
Wow.
Ah, sí.
Esa es la generación que quería. Ayer que esa noticia, cuando vi la primera noticia fue la del director.
Sí, sí.
Bueno, yo casi me reventaba la bilis en todo mi cuerpo. Pero después veo la siguiente nota y son ellas, dije, 13 años y ya se dieron cuenta que nadie las puede violentar. Wow. Les tomó 13 años.
Sí.
A mí me tomó 25 años de mi vida darme cuenta que no me puede violentar nadie. Wow, eso es lo que tenemos que hacer. Trabajar con las siguientes generaciones y con las de atrás también. O sea, porque las de atrás no se salvan de que sigan viviendo en un... Somos una sociedad.
Pero además no nos salvamos muchas veces porque ya está en nuestro ADN.
Sí.
Sí, el haber sido y educados de una manera, lo que platicábamos un día, ¿no? O sea, si todas las mañanas me levanto y veo el periódico con un feminicidio...
Se normaliza,
¿no?
Claro.
Aunque yo sigo sosteniendo que tiene una importancia en...
En casi que te
que de alguna manera hace visible el asunto, ¿no?
Uh-huh.
Y sobre todo, en un momento dado, era muy visible en los feminicidios en el Estado de México.
Sí.
Como de repente hace unos años, ahora no sucede porque todos los carteles de desaparecidos, y fíjense en el Metrobús, son de 2010, 2012, desaparecieron en esas fechas. Pero hubo una época en que en el metro era muy visible que lo que desaparecía en este país eran mujeres.
Sí,
y mujeres jóvenes.
Sí.
No,
y tenemos trata de blancas que tiene una historia eterna.
Bueno,
tenemos gente que vende órganos de mujeres porque...
Todo mundo sabe que Tlaxcala es cuna, ¿no?
Sí, claro.
De la trata de blancas.
¿Y quién está haciendo algo?
Nada,
les pusieron escaleras eléctricas.
Eso es lo peor de todo, es ese tipo de notas que dices, o sea, es justo esa historia de Tlaxcala es la cuna de la trata de blancas. Creo que por eso México también es conocido, ¿no? Porque se los van de un lado y ya, ¿dónde están? Seguro están en Tlaxcala.
Sí,
sí, sí.
Y pasan años y pasa su vida y nadie hizo nada por ellas y se mueren porque no tienen salud, bueno, una cuestión de salud digna y, o sea, es una cuestión...
Y la cosa es que, por ejemplo, eso no lo atacan y el trabajo sexual, que no es a base de trata, sino que es autónomo y es por decisión propia de las mujeres. Ah, no, ahí sí, y a la cárcel. Y
sí,
yo tengo amigas que son trabajadoras sexuales y, por ejemplo, a una ya le cerraron su lugar de trabajo porque que estaban haciendo trata y es como de, no, todas
ella
aquí
lo decidió.
Estábamos con por su decisión propia porque a mí me gusta hacer, y, por ejemplo, ella ni siquiera es por... O sea, sí por necesidad, digamos, pero fue por el que hago, pues a mí me gusta hacer esto y gano dinero, órale va, ni siquiera fue porque, no, es que ya no me quedó otra
vez. Como,
no, ella lo eligió y ahorita no tiene dónde trabajar porque le cerraron este lugar, porque se supone...
Pero ahí están los intereses de los grandes cárteles y de los grandes funcionarios unidos a estos cárteles.
Las cosas por abajo del agua siempre se ven mejor, ¿no?
Es que es eso, o sea, la situación es esa. Está muy difícil de cambiar, hay que aprender a hacerlo todo. Sí. Desde
bueno,
cero.
Gente, muchas gracias por haber escuchado este primer Tutti Frutti, Pau, gracias.
A ustedes,
nos
creo que me
cátedra.
Pero
muy bien.
Pero tendríamos que hacer esto por lo menos una vez al mes.
Sí. Claro.
O sea, yo diría, si la consecuencia de la marcha tiene que ser que una, o del paro tiene que ser que hasta que no se normalicen o se tranquilicen las cosas en el mejor de los casos. Tendría que haber un paro cada mes.
Sí, claro.
No, y no, yo creo que ya ni siquiera es un paro cada mes, creo que tendría que ser un paro indefinido.
Es que eso es,
y entonces, increíble. Y es que tú no te das cuenta que hasta que no afecta los intereses de un tercero, que es el gobierno, claro, porque sí, obviamente claro, económicamente la derrama va a ser muchísimo menos, van a tomar acciones. Entonces, vamos a decir, si esto no funciona, creo que sería una muy buena idea empezar a decir, como no funcionó, bueno, vamos a hacerlo 2 días. A ver quién sale perdiendo al final
de la. Yo ahí lo veo mucho más complicado porque por ahí escuchar en la radio, bueno, ¿cuántas mujeres de verdad no van a hacer el paro?
Sí, no, que,
porque,
que
viven porque son mujeres que viven al día, son mujeres que tienen que mantener niños, claro, que tienen que comprar leche, pan, queso para llevar a la casa.
Pero yo creo que no para hacer. Eso también sirve el privilegio que tienen algunas de
claro, poder hacerlo. Y de poder hablar por esas que no pueden.
Si
yo exacto. Claro.
Siempre a lo mejor ella no lo puede hacer. Exacto. Pero si yo tengo la oportunidad, voz, tengo la oportunidad
de voy a hablar por esas que no pueden.
Lo voy a hacer.
Y la conciencia de aquellos que hasta hoy están permitiendo a sus trabajadoras
claro,
que falten.
Que falten. Y luego también.
Sin castigarles el día.
Siento que está muy mal que tenemos el otro lado. También hay una niña en mi salón, ya que estamos quemando salones, ¿no? Que hace una semana nosotros estábamos platicando el paro. Dos hombres apoyando el paro. Ajá. Diciendo que es la mejor idea que se pudo haber hecho. Y ella diciendo: es que no sirve de nada.
Ahí
es
está.
Que si yo desaparezco, pues ya pasó. Si a mí me pasa, pues ya me pasó.
Pues ahí,
y nosotros
ahí
diciéndole: es que si a ti te llega a pasar, todas estas van a luchar porque no le vuelva a pasar a nadie. Van a luchar por buscarte, van a luchar por encontrarte. Van a luchar porque si el vato que te violentó se peló, van a luchar porque caiga al bote. Y yo, no, pues es que pues, si me pasa, ya me
ahí
pasó.
Ahí te das cuenta qué tanto le ha afectado el machismo en su vida para tomar sí, esa posición.
Claro. Pero bueno, muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, chulas, profe. Todos nos rimos cuando decimos profe porque chiste local. Pero muchas gracias por escuchar el primer Tutti Frutti. Esperemos que les guste, quédense, compártanlo con todos sus amiguitos. La verdad es que fue un tema divertido, fue un tema importante.
¿Divertido?
Corto para lo que es.
¿Hay que hacer otro?
Sí, no, todos, creo que todos sí, nos quedamos con otro. Algo. Sí. Yo creo que todos conocemos a una mujer, o a dos, o a tres, o a más, que han sido violentadas de alguna forma u otra. Entonces, pues hay que intentar cambiar. Yo soy Jorge Ojinaga, Raúl.
Adiós, gracias por escucharnos.
Gracias por escucharnos.
No, pues muchas gracias por enseñar.
Sí, sí, muchas gracias,
muy cool, la neta. No, a ustedes. Hay que cambiar.
Y nos vamos. Muchas gracias. Compártanos.
Humberto, muchas gracias.
Gracias, profe.
Gracias, Humberto. Adiós.
Bye, cheese.